Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a continuar con nuestro invitado, este privilegio que tenemos de escuchar al profesor Antonio Sánchez Pozo, profesor de la Universidad de Granada en España, farmacéutico y doctor en farmacia de la misma universidad, quien hace parte del equipo que está trabajando en la Directiva Europea para la Formación del Farmacéutico. Ya escucharon ustedes, apreciada comunidad farmacéutica y comunidad académica de nuestra universidad y a nuestra audiencia en general, estas reflexiones permanentes que se dan respecto a la función social, al rol y responsabilidad de las profesiones y lo que hace la academia, las autoridades educativas, tratando de dar respuesta permanente a esas responsabilidades nuevas, porque las sociedades también cambian en el tiempo y las responsabilidades que aparecen también son nuevas. Profesor Antonio, otra vez, gracias por su tiempo, un privilegio, y gracias por darnos esta alegría de volver a conversar con usted y disfrutar de su conocimiento, de su experiencia y de estas reflexiones que resultan de interés también para nosotros.
Es solo decir que el placer es mío, poder aportar mi granito de arena a lo que haga falta, y para mis amigos de Colombia, por supuesto, encantado.
Profesor, ya hablamos un poco en la primera parte. En Colombia todavía existe, por ejemplo, la discusión entre el medicamento, el diseño, la producción del medicamento y, por ejemplo, la actividad del farmacéutico asistencial en la farmacia hospitalaria ya es importante, notable. Yo soy, pues, de los que empecé en ese campo y soy testigo en el tiempo del avance ya significativo, por lo menos de las dos últimas décadas. Ya hay presencia de farmacéuticos en todos los hospitales, pero en el seno de las universidades sigue la discusión. Yo tendría una pregunta: ¿cómo se resuelve este asunto, por ejemplo, de diseñar un medicamento, producir un medicamento? Porque algunos lo interpretan como abandonar a su suerte el destino del medicamento. Y nosotros le discutimos, mire, cada día el diseño y la producción de un medicamento hace tiempo dejó de ser exclusividad de la profesión farmacéutica. Usted, que ha sido un testigo de esos procesos, ¿sí se pudo resolver, por ejemplo, en España esa dicotomía, o esa dicotomía nunca existió?
Sí que ha existido, y yo creo que existe, ¿eh? Existe esa disparidad de puntos de vista con relación al medicamento, pero entiendo que se mire como se mire, el medicamento siempre va a estar en el centro. Las personas que se dedican a producir medicamentos o a diseñarlos o a lo que se quiera en la parte industrial tienen que saber muy bien que luego esto va a tener un uso en las personas, y que por lo tanto no es solo diseñar el medicamento, es luego comprobar su seguridad y su eficacia. Por lo tanto, esto tiene que tener una continuación en la farmacia asistencial. Las personas que se dedican a la farmacia asistencial, entiendo yo, que tienen que conocer muy bien cuáles son los entresijos de cómo se ha hecho ese medicamento, para tenerlo en consideración a la hora de su conservación, de su dispensación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la discusión siempre va a estar abierta hasta que la gente se dé cuenta de que esto tiene que ser un equipo. Esto no es una cuestión de que uno es blanco y el otro es negro, es que esto está a medias entre unos y otros. Pero por ser práctico, la formación de esos equipos es muy útil y se está viendo muy bien en los hospitales. En los hospitales se trabaja mucho más en equipo que en la farmacia asistencial, que parece que es una cuestión aislada, y podría ser exactamente igual que en los hospitales. En España y en algunos otros países la tendencia es a que la atención primaria sea un espacio compartido, exactamente igual que la farmacia hospitalaria. De hecho, la especialidad de farmacia hospitalaria en España se ha unido a la de atención primaria, con lo cual estamos en que es un equipo de trabajo. Bien, esto podría unirse también todas las oficinas de farmacia como una gran red de atención primaria en la que, digamos, el especialista en el medicamento es el farmacéutico, igual que el que lo produce, pero que los dos tienen que estar en contacto. Yo veo que ese problema no es que se vaya a resolver ni o se deje de resolver, es que el enfoque que se está teniendo de la dicotomía, como antes mencionaba, pues no debería ser una dicotomía, debería ser un trabajo en equipo. Por otro lado, en todos los temas estos de lo que es el diseño, preparación, etcétera, hoy en día, por ejemplo, para poner en marcha un medicamento hace falta hacer un ensayo clínico. Eso lo sabe todo el mundo. Y ensayos clínicos que van desde la fase primera, en la que se desarrolla fundamentalmente en los laboratorios, por personal de muchos tipos, no solo farmacéuticos, pero que pasa luego por una fase 2 y una fase 3 y hasta una fase 4, en la que hace falta estudiar esos resultados clínicamente. Bien, ¿cuál es el papel del farmacéutico en esos ensayos clínicos? Pues hasta el momento prácticamente cero. ¿Y por qué? Pues porque probablemente no se le haya formado a las personas para participar en eso. ¿Y qué hace falta para eso? Un contacto permanente con los que desarrollan los medicamentos, que son los que están interesados en hacer esos ensayos clínicos, pero un contacto permanente con los pacientes que van a recibir esos tratamientos. Entonces, yo entiendo que ese es un punto, por ejemplo, de unión entre esas dos, esa es posible, que yo no entiendo dicotomía, pero que podría existir, es unir a estos dos colectivos en cosas tan importantes como los ensayos clínicos. Y a los hechos me remito ahora con todo el tema de la enfermedad esta, del virus maldito, en la COVID, está claro que uno de los temas fundamentales es que hay que desarrollar vacunas y luego hay que validarlas. Entonces, ¿cómo se hace esto? El que está en la industria no sabe de pacientes, no lo ha visto o lo ha visto muy poco. Entonces, necesita de las personas que están a pie de calle, en la farmacia. Y lo mismo, ¿qué le explico yo a los pacientes que van a recibir esa vacuna? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que guardarla? ¿Cómo hay que tomarla? Eso tendré que contactar con la gente de la industria. Yo me muevo en el ámbito de la bioquímica y biología molecular, y en ese ámbito nunca hemos tenido ningún problema ni ninguna dicotomía. Y cuando yo estoy en un equipo hablando con médicos, con bioquímicos, biólogos moleculares, genetistas, a mí nadie me ha preguntado yo de qué carrera soy, sino que me considero un miembro más de ese equipo porque aporto una visión que otros no tienen, y es una visión desde el punto de vista de biología molecular, cuáles son los posibles efectos, tanto buenos como malos, de esos medicamentos, conociendo bien las enfermedades y buscando soluciones. Si alguien me pregunta sobre cómo se hace la síntesis química, probablemente no le pueda contestar bien porque no es mi especialidad. Pero esto ya lo que decíamos en la otra entrevista que tuvimos, que el desarrollo de la farmacia viene por la especialización, y que pretender que todo el mundo sepa de todo, pues eso era en el tiempo de la Grecia clásica, pero hoy en día los sabios no pueden saber de todo. Es más, yo recuerdo mis alumnos cuando les estoy explicando temas de esto de interpretación de pruebas de laboratorio, de patología molecular, de todos estos aspectos, algunas veces me permito hasta la licencia de hablarle de matemáticas. Y me ponen cara rara porque dice, pero ¿cómo que este hombre habla de matemáticas? Pues es que hoy en día, para poder hacer las simulaciones de cómo va a ser el resultado de un tratamiento, etcétera, hay que trabajar con modelos matemáticos del tipo de células autómata o de los análisis bayesianos y cosas por el estilo, porque ese es el camino que tenemos. Y esto lo digo yo, y alguien dice, entonces es que tú eres matemático. No, señor. Yo soy un apasionado de mi profesión que lo que quiere es buscar una solución a los problemas de las distintas enfermedades. Y me centro en el medicamento. No voy a desarrollar nunca ningún análisis bayesiano, pero lo tendré que aplicar. Y en ese sentido, incito a todos cuando me dicen, ¿qué es lo que hay que explicar a partir de ahora? Pues digo, aparte de mucha biología molecular, que es lo que ahora mismo está dando mejor respuesta, hay que estudiar también biología de sistemas, que no conozco que se dé en ninguna carrera de ningún país. Siempre hay una conferencia, pero nunca se explica al 100%. Y es un error, porque cuando se da un medicamento se da un sistema biológico y hay que conocer cómo funciona. Y hoy en día hay herramientas para conocerlo. Por tanto, sin meterme en más historia, yo creo que el tema de esa dicotomía, de ese problema, está en que no se han formado los equipos correspondientes, en donde cada uno aporte su visión, pero todo centrado en el medicamento. ningún médico que yo conozca ni ninguna otra persona ha tenido tanto contacto con lo que es lo que es el medicamento como un farmacéutico, por lo tanto el que está más capacitado. Y sin embargo es lamentable que en muchos casos la farmacología se escape del farmacéutico. Oiga, es que habría que ver muchas cosas. Por ejemplo, todo el tema de la farmacocinética, de la farmacodinámica, que parece que son temas muy antiguos, pero hoy son clave para hacer un estudio farmacogenómico de cómo va a ser el resultado de un tratamiento que a todo el mundo le interesa. Hay que conocer estos aspectos. Y esos aspectos tienen partes moleculares, partes químicas, partes de atención farmacéutica, tienen muchos aspectos. Y si alguien quiere hacer un consejo genético, exactamente igual. Es decir, yo creo que la profesión de farmacia está en una posición envidiable para poder tomar muchísimos caminos, pero si la idea es que todo sea igual, es decir, que todos los farmacéuticos sean iguales y que sepan para todo, el error y el problema va a seguir subsistiendo pues, todo el tiempo que mantengan esa actitud.
Vamos, profesor, si le parece, a la pausa musical. En el pasado programa expresaba pues que se dejó influir por la alegría de nuestra música colombiana con la pollera colorada, pero también expresaba su gusto por la música clásica, y usted ha seleccionado una pieza musical de Puccini. ¿Le parece que le presentemos a la audiencia de la botica la pieza musical y el compositor que ha seleccionado?
Sí, sí, es una pieza preciosa. La pieza es Que nadie se duerma, ¿eh? Y no viene más que mejor para esto que acabamos de hablar. Que nadie se duerma.
Regresamos a Desde la Botica conversando con nuestro invitado, el profesor Antonio Sánchez Pozo, de la Universidad de Granada en España. Nuestro profesor también, nuestro admirable y querido profesor, que tuvimos la oportunidad y el privilegio de tenerlo como nuestro docente en la maestría en atención farmacéutica aquí con nosotros. Profesor, si le parece, dediquemos estos últimos 10 minutos a describir la directiva europea en la formación del farmacéutico, a que nos comparta, usted hace parte, por parte de la Universidad de Granada en ese grupo, de qué se trata este trabajo y qué pretensiones y qué conclusiones están ya alcanzando y en qué plazos va a ocurrir estas conclusiones, profesor.
Bueno, como decía en la anterior intervención, las directivas europeas vienen desde el año 2005 y responden a una necesidad de armonizar los estudios para que se pueda producir la libre movilidad de ciudadanos, en este caso de farmacéuticos, en todos los países europeos. Bien, esto es una idea muy notable que viene muy bien porque todos los países han adoptado este tipo de directivas. No son normas, esto hay que explicarlo bien, no son normas estrictas, son orientaciones que la gente puede tomar o no tomar, manteniendo que cada país es soberano, pero que al final todo el mundo la adopta porque todo el mundo quiere el máximo reconocimiento para los profesionales que forma. Y los acuerdos que vienen funcionando desde, ya digo, del 2005, tienen que ver con el tiempo de preparación de un farmacéutico, que se estima como mínimo que tiene que ser de 4 años en una universidad o institución de educación superior reconocida, 4 años con docencia teórica y práctica, y al menos 6 meses de un periodo de prácticas en una oficina de farmacia abierta al público o en un hospital, bajo la supervisión siempre de un farmacéutico. Esto es lo que establece en cuanto, digamos, al tiempo, ¿no? Luego, en cuanto a las materias a impartir, pues hay una lista de unas 15 o 20 materias que son las que, bueno, más básicamente se están explicando en todas las facultades del mundo. Pues esa lista de materias tiene que ver con la bioquímica, la microbiología, en fin, las asignaturas clásicas que se dan en la carrera. Eso se escribió en el 2005. Pero, evidentemente, fruto también de esa armonización, en estos momentos, más que hablar de las materias, hay que hablar de competencias. Esta es una de las conclusiones que a las que se llegó de los estudios de Bolonia, que también pretendían esto, una armonización de la educación superior. Y el resultado es que, para que se puedan armonizar las cosas, no es solo decir que se está explicando microbiología, es decir, qué es lo que sabe hacer esa persona con esas enseñanzas que ha recibido. Es decir, qué competencias se han desarrollado. Y así participé en dos proyectos, en tres para ser exactos, europeos, en donde se trataba de definir esas competencias. Esas competencias están definidas tanto para la farmacia comunitaria como para la farmacia industrial, en su vertiente sobre todo biotecnológica, que es hacia donde va ahora la farmacia industrial. Y bueno, pues si quiere le puedo mandar los artículos que están publicados y en donde aparece esa lista de competencias. Entonces, ya digo, antiguamente la armonización se decía de una serie de disciplinas, se sigue diciendo, porque no está derogada esa directiva europea, se dice eso, pero se está modificando hacia las competencias. Y ese listado de competencias, pues se está haciendo cada vez más extensivo. Listado de competencias para el farmacéutico se puede encontrar en todos los países del mundo. Existe un listado por parte de la Agencia de Acreditación de los Estados Unidos con sus competencias en Australia, en el Reino Unido, en todas partes. Y la verdad, lo cierto, es que son todas muy parecidas, aunque hay pequeñas diferencias según el país. En un grupo de trabajo que tiene la Federación Internacional Farmacéutica, en el que yo colaboro, de educación y demás, pues se intenta de alguna manera, pues eso, que se vayan armonizando lo más posible, pero siempre respetando que cada uno puede tomar su iniciativa, es decir, que esto no tiene que ser un monolito, puede ser tener variaciones. Sin meterme en muchos detalles, la última revisión que se hizo de la Directiva Europea, que es una revisión que se hizo en el año 2013, ya no se habla de esas disciplinas, sino que se habla, y ni siquiera de las competencias, aquí ya hablan de las actividades que tiene que desarrollar un farmacéutico, y ahora usted forme a esas personas para que desarrollen perfectamente esas actividades. Se habla de la preparación de la forma farmacéutica, se habla de el ensayo de la calidad de esa forma farmacéutica y medicamento y todo lo que esté relacionado, se habla de su almacenamiento, la preservación, la distribución y la dispensación, que no es venderlo, sino darle las instrucciones correspondientes, al menos así me lo enseñaron a mí desde muy pequeño, y también se habla de más cosas, se habla de lo que tiene que ver con la información y el consejo sobre los productos farmacéuticos a la población. Y eso incluye aspectos muy notables y muy novedosos, no novedosos porque la materia lo sea, sino porque hasta ahora no se han implementado, como la medicina personalizada, y en nuestro caso es la farmacogenómica. Esto será una revolución, ya lo es, y donde se está aplicando están teniendo unos resultados magníficos. Es predecir qué le va a pasar una persona con el medicamento que está tomando, hasta donde se puede, claro está. También tiene otra función, que es de describir los efectos adversos, es decir, participar en los ensayos clínicos, aunque no lo dice así, pero se entiende clarísimamente. Darle ese apoyo personalizado a cada paciente, que es una cosa realmente difícil, porque es lo que están haciendo los médicos. El médico, digamos que aplica sus conocimientos generales, pero a cada caso concreto. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aplicar todos nuestros conocimientos de farmacocinética, de farmacodinámica, de todo lo que sabemos para aplicarlo a esas personas, a ese paciente que está recibiendo esa medicación. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más automedicación, por lo tanto hay cada vez más necesidad de que las personas sean capaces de explicarle a estas personas muchos de los temas que tienen que ver con lo que están tomando. Desde, si se quiere, la fórmula química hasta los efectos tóxicos, etcétera, pasando por la posología y todo lo demás. Y finalmente indica esta directiva que se aprobó en 2013 que tienen que contribuir a las campañas de salud. Esto es una función que parece obvia, pero que hasta ahora no estaba. Es decir, que hasta ahora las campañas de salud se hacían por otros profesionales, pero los farmacéuticos parece que no tenían nada que decir. Y era un error que ya afortunadamente se corrigió en este año, porque todas las campañas de salud deberían de participar. Buena parte de todo lo que tiene que ver con la salud está relacionado con el medicamento. Y si no, que venga alguien y me diga lo contrario. Me tendrá que convencer. Porque casi el 50% de la actividad que se desarrolla en medicina es el medicamento. Y lo curioso es que se separaran estas funciones médico-farmacéutico, que antiguamente, muy antiguamente, estaban juntas. Yo, de hecho, me acuerdo todavía de un plan de estudios muy curioso que se hizo de el señor Pablo de Olavide, que era una persona que venía de allí, de América, y que hizo el plan de estudios general de la Universidad de Sevilla. Eso fue en el año 1700 y pico. Y allí no había diferencias, porque eran dos vertientes del mismo problema. Bueno, estas son, por así decirlo, las cosas. Ahora, ¿cómo se hace para que una persona contribuya a los programas públicos de salud nacionales o regionales o donde se quiera, o locales? ¿Cómo se hace? Habrá que enseñarle desde medicina preventiva, como se le enseña a los médicos, habrá que enseñarle sobre pruebas diagnósticas, como se le enseña a los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánta asignatura hay que poner? Pues ahí depende del tiempo, que antes lo he dicho, eran 4 años. Bueno, pues en 4 años hay que explicarle todo esto y sobre todo explicárselo para que lo puedan aplicar, porque si alguien piensa que ya con 4 años ha terminado de estudiar farmacia, pues es otro de los grandes errores. Aquí no se acaba nunca de terminar. Estamos siempre estudiando, igual que hacen los médicos y tantos otros profesionales. Por eso hay que desarrollar esa formación de posgrado, esa investigación continua, esa formación a lo largo de la vida, cualquier nombre que se le quiera dar, pero que hay que centrarlo. Entonces, en 4 años se puede dar lo que se puede dar, pero hay que atender muy claramente a cuáles son sus funciones. No es cuestión de darle toda la microbiología o toda la medicina preventiva como si fueran a ser especialistas en esa materia, que muchas veces son lo que se observa en las universidades, sino darle usted la parte que corresponda para que se cubra esa función igual que las otras, porque si uno suma todas estas funciones que acabo de mencionar, la cosa tiene una envergadura impresionante. Cuando se dice, ayúdele usted y personalice los tratamientos a las personas, eso significa que tiene que saber de farmacia clínica, que tiene que saber todas las cosas, que lo mismo que utiliza el médico para ponerle un medicamento, tú tienes que saberlo para controlar, para monitorizarlo, incluso para decirle al médico que se ha equivocado, que le tiene que poner otro. Esas son responsabilidades que si el farmacéutico no las asume, pues le vendrá todo esto que estamos hablando, que hablamos el otro día de la crisis, etcétera, etcétera, crisis de identidad. ¿Pero qué crisis de identidad? Si tienen ustedes el campo abierto, pues lo que hay que hacer es realizarlo. ¿Cómo va a acabar este año las directivas? Yo me imagino que va a acabar en el sentido de definir una serie de competencias en las que, digamos, el alumno, la persona que ha estudiado farmacia, tiene que demostrar que tiene esas competencias. ¿Eso cómo se hace? Pues aquí la solución que se ha ido dando a lo largo del tiempo en todos los sitios que yo conozco es que primero la enseñanza tiene que ir centrada en la resolución de problemas, porque las competencias son resolver problemas. Y la segunda parte es que el estudiante o la institución tiene que documentar que efectivamente ha resuelto una serie de problemas que son justamente los que se le está pidiendo que haga. Por tanto, cuando una persona de España se mueve al Reino Unido, o si de verdad es capaz de contribuir las campañas de salud, pues se tiene que saber en qué consisten todas esas campañas, tiene que saber todos los elementos que hay y en qué, cuál sería su papel. Y todo eso se lo tienen que dar y demostrar que lo ha hecho, que ha participado de alguna manera. Porque una cosa es que se lo haya explicado en un aula y otra cosa es que lo haya hecho. Y por eso viene lo de las prácticas que se hacen en hospitales, en farmacias, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, en algunos países no se quedan conformes con 6 meses de práctica, exigen 1 año completo. De manera que, en general, pues la carrera dura 5 años, como en casi todas partes, salvo en algunos que incluso han dado un salto más y se oferta como lo que se llama un doctorado en farmacia, que es lo que se hace en Estados Unidos y en muchos otros países, en donde la carrera son 6 años. Evidentemente, cuanto más tiempo, más posibilidades de formación, pero toda orientada en el mismo sentido. Es decir, hay que ponerlo en práctica. Esto es un mensaje clarísimo de la Unión Europea. Hasta ahora era enseñanza teórica. No, mire, usted lo tiene que poner en práctica. Usted tiene que ir a una oficina de farmacia, a un hospital, y poner en práctica estas cosas. Dice usted que participa en programas de salud. Pues me tiene usted que demostrar que ha participado y que es lo que ha hecho. Y así me daré yo cuenta y certificaré que efectivamente está usted preparado como farmacéutico. Lo que va a definir las nuevas directivas son esas competencias y la forma ya está definida. Quiero decir que aunque sea una forma un poco laxa, porque no es que sea un papel concreto, pero usted tiene que haber participado y lo tiene que demostrar. Y alguien le tiene que firmar que efectivamente usted ha hecho eso. Ese alguien van a ser las universidades, no cabe duda, o los colegios profesionales. en muchos casos, uh-huh, en muchos países son los colegios los que certifican esas participaciones, esa sí, capacidad de desarrollar esas competencias.
Excelente información, de verdad, y pertinente y oportuna, porque en nuestro país precisamente estamos en esos procesos propios permanentes de revisión y actualización curricular, por ejemplo, particularmente en nuestra universidad. De verdad que ha sido un gusto, profesor, y es una información muy valiosa que seguramente va a ser muy útil para la comunidad académica de nuestras carreras de farmacia, que ya son muchas más que las privadas. También aparecen las privadas y las públicas, ¿no? Gracias, profesor, y de verdad ha sido un gusto volverlo a saludar, tener sus noticias. Bienvenido siempre por aquí, donde también lo apreciamos de manera muy especial.
Pues lo mismo digo, mis puertas están abiertas para todos los amigos de la Universidad Nacional de Colombia, con la que he tenido más de una participación, y encantado de poder aportar mi granito de arena en todo lo que haga falta.
Muchas gracias, profesor. Gracias y un saludo también a través de mío, de todos nuestros compañeros y todos mis colegas que fuimos sus alumnos. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.